Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
Y en 1 Corintios capítulo 5 hay una situación de una inmoralidad que se está presentando en la iglesia y que el apóstol Pablo pues escribe a raíz o a causa de esa inmoralidad. Aquí vamos a iniciar en nuestro temario en esta oportunidad, pero quisiera que primeramente nos dirigiéramos al trono de la gracia. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Tu misericordia y tu verdad es infinita. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo obre de manera especial en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que la palabra de Dios fluya con poder y autoridad. Que tú nos ayudes a entender más tu santa voluntad y tu propósito. Bendice esta clase y bendice a todos los que participan en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el capítulo 5, Pablo se refiere a un informe sobre inmoralidad en la iglesia de Corintio y la manera como los dirigentes se niegan a entrar a juicio con el transgresor. Y aquí él declara que la iglesia, como pueblo santo, no debe permitir ni tolerar la inmoralidad entre sus miembros. Y él da tres razones por las cuales la iglesia debiera disciplinar a los miembros que cometen actos inmorales. Primero, por el bien de los transgresores, la disciplina también pudiera hacer que se dieran cuenta de la gravedad de su pecado y de la necesidad de perdón y de restauración. Segundo, para mantener la pureza de la iglesia. El tolerar la maldad dentro de una iglesia disminuye poco a poco el nivel moral de toda la congregación. Y por último, por el bien de la humanidad. La iglesia no puede ganar hombres y mujeres para Cristo si realmente no hay una diferencia entre el mundo. Y eso nos abre el gran debate de destirpar la inmoralidad. En su pantalla pueden ver la diapositiva, que la inmoralidad sexual ha sido un problema predominante en cada cultura, más en esta cultura de los corintios, donde ustedes en la introducción a esta asignatura pudieron mirar u observar el contexto histórico geográfico que da cuenta de la situación en la que se daban o se desarrollaban precisamente esta inmoralidad como algo propio, como algo cultural, algo así como lo que sucede hoy en día en los carnavales, en las fiestas carnestoléndicas, donde la homosexualidad, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio, son conductas permitidas, que son conductas ya legítimas dentro del marco de esos contextos. Pero la inmoralidad sexual ha sido un problema predominante en cada cultura. Pero los principios bíblicos no están sujetos a la cultura. Nosotros no podemos anular los principios bíblicos por un asunto cultural. No podemos legitimar el incesto, el aborto, la sodomía, simplemente porque es un asunto cultural. Los principios bíblicos están por encima de los aspectos culturales. La palabra de Dios está por encima de cualquier aspecto de idiosincrasia, folclórico o cultural o de civilización. Nunca Dios nos ha dado permiso para ser tolerantes con el pecado. Y debemos actuar siguiendo el consejo de la palabra y dejarle las consecuencias de nuestra obediencia a Dios. ¿Qué significa la palabra por fornicación? Específicamente, ¿qué pecado se refiere Pablo aquí? La palabra fornicación viene del griego porneia y se aplica a cualquier tipo de relación sexual ilícita. En este caso hay un incesto. Un hombre había establecido una relación ilícita con su madrastra. Y esto estaba prohibido por la ley de Dios en Levítico 18:8. ¿Por qué causa entonces Pablo llama a los corintios como personas envanecidas? Porque tenían un falso concepto de la tolerancia. La tolerancia es un concepto griego que es permisividad y laxitud frente al pecado. Por esa razón, Pablo recomienda que esa persona debe ser juzgada y debe ser juzgada conforme a lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 3 al 5. O sea, nosotros tenemos que juzgar a las personas. Pero ¿qué significa entregar a Satanás? Entregar a Satanás no es decirle, bueno, señor Satanás, aquí le presentamos a Pedrito Pérez para que se lo lleve. No, no, no. Es excluirlo, excomulgarlo, quitarle la comunión, devolverle al hombre, al hombre, al mundo donde opera Satanás. En pocas palabras, retirarle, expulsarlo de la congregación. Es una expulsión de la congregación. Y en ese sentido, dice el apóstol Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense que Pablo expresa cuál debe ser la reacción normal de una iglesia que, a pesar de estar llena del espíritu, tiene una inmoralidad que se va descubriendo en algún supuesto miembro. Y en ese sentido, él habla de entregar a alguien a Satanás. Y entregar a alguien a Satanás significa que la iglesia debe quitar a la persona inmoral de la comunión con los demás y devolverla al mundo. Por favor, los micrófonos.
Yo le di a José que no existiera más, porque ya no está orando.
Entonces, el tal se ha entregado. Así queda expuesta las influencias destructivas del pecado y de lo demoníaco. Y esta disciplina tiene dos propósitos, que el transgresor, al experimentar los problemas y el sufrimiento de tal situación, se arrepienta y llegue a ser salvo y que la iglesia se libre de la vieja levadura. Entonces, Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. Es decir, ustedes están tan jactantes, están jactantos, se han jactado de eso, pero no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Y lo que están haciendo es haciendo algo que es extremadamente malo, como es dejar pasar el pecado. Entonces, en ese sentido, se da el término excomunicación, que no es más que poner en disciplina a la persona, y si la persona mantiene una actitud falta de arrepentimiento, pues decirle que no se puede tener esa persona en la congregación. Entonces el apóstol Pablo habla en versículos 5 y 6 y dice que ¿qué representa esa levadura? Representa una mala influencia. Los judíos la identificaban con la corrupción. Un pecado de este tipo afecta a toda la congregación. Es lo que sucede con el pecado de Acán. No sé si ustedes recordarán en el libro de Josué, capítulo 7, dice la escritura que Israel es derrotado por Ai, en la ciudad de Ai, y la ciudad de Ai era una ciudad mucho menos fuerte, mucho más débil que Jericó, y ellos ganan Jericó, pero pierden con Ai. Y el asunto es que lo que trajo derrota fue el pecado de Acán. El pecado de Acán, su consecuencia dentro de Israel y el severo castigo sobre Acán y su familia revelan varios principios de juicio cuando el pueblo de Dios peca de manera flagrante. Cuando hay grave pecado o hay tolerancia de grave pecado entre el pueblo de Dios, se disminuye, se impide o se pierde por completo la bendición de Dios. Él no bendecirá a un pueblo que se niegue a quitar el pecado en medio de ella. El pecado manifiesto dentro de la congregación del pueblo de Dios pone a sus miembros en peligro de la influencia destructiva del enemigo de afuera. Si se tolera tal pecado y no se corrige, dará por resultado un juicio final. Sin embargo, si se pone al descubierto, se confiesa y se quita el pecado, entonces vuelve la bendición, la presencia, la gracia de Dios. Por lo tanto, debe considerarse con la mayor seriedad el pecado entre el pueblo de Dios, porque debe protegerse la pureza y exigirse la obediencia. De lo contrario, se va a atrofiar, va a cesar por completo el crecimiento espiritual de esa congregación. Y es el caso del pecado de Acán. El pecado de Acán fue que Acán tomó un manto babilónico y tomó unas prendas que no debía haber tomado y tenía un anatema en medio de su casa. Y ahí es donde se da el pecado de Acán. Ok. Entonces, en el verso 7, él habla de la levadura con la Pascua. Limpiaos pues de la vía levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. El pan de la Pascua era sin leudar, era un pan ácido, un pan sin levadura, un pan que no tenía la fermentación de la levadura. El día antes de la Pascua había que buscar que no hubiera ni una pizca de levadura en la casa. Cristo es el Cordero Pascual y ya nos ha librado del pecado. Toda pizca de maldad debe desaparecer de nuestra vida. Entonces, él está haciendo una comparación que así, como para celebrar la fiesta de la Pascua, nosotros no podíamos tener dentro de nuestras casas ninguna pizca de levadura. En la iglesia no puede haber pizca de pecado. Todo pecado en la iglesia tiene que ser juzgado, tiene que ser sancionado, tiene que ser disciplinado. Ahora, ¿cómo debe ser la conducta del cristiano verdadero? El versículo 8 dice: así que celebró una fiesta no con la vía de levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí va a utilizar el texto griego, la palabra griega elikrineia, que literalmente dice juzgado a la luz del sol, juzgado a la luz del sol. Es decir, seamos transparentes, seamos personas que de una manera u otra estemos con una integridad y una transparencia. Entonces, Pablo aconseja que no se debe juntar. Es decir, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Ahí estaba haciendo la expresión sunanamigonomi, sunanamigonomi, que significa mezclarse con, tener compañía, tener amistad, tener relación. Usted no debería mezclarse con alguien que, siendo hermano, fuera practicante de un pecado abiertamente vergonzoso. Si nosotros somos amigos de una persona que dentro de la iglesia es un fornicario, un adúltero, y ya el pastor ha dicho: oye, hermano, suelta a esa mujer que no es suya, deje de estar tomando trago, y esa persona no escucha consejos de nadie, ya nosotros tenemos que apartarnos. Eso es lo que está diciendo ahí la Biblia, porque ya lo han amonestado, le han dicho las cosas. Porque a veces, hermano, hay algo tan tremendo en las iglesias, y es que a veces la iglesia cree que cuando el pastor le toca... Cuando a la iglesia el pastor le toca corregir el pecado, entonces... todo el mundo considera que el problema del pecado es un problema entre el pastor y la persona, como decir. No, eso es un problema personal. Entonces, como es un problema que se llama problema personal, entonces la gente va a decir: no, como esto es un problema personal, esto es un problema entre el pastor y fulano de tal. Entonces, la iglesia trata de ser amigo del pastor porque toca, porque es el pastor, Y seguir con la mitad del otro. No, yo no quiero quedar mal con la otra persona. Y no toma postura, no toma posición. Y eso está mal. Y eso está mal porque uno tiene que ser ecuánime. Uno no puede ser con esa hipocresía. Y esa hipocresía se da precisamente por la falta de estructura y de madurez. Si una persona está en rebelión y está en rebeldía contra la obra de Dios, contra la iglesia, la postura de todos nosotros debe ser: tú estás mal, Y tú tienes que volver al Señor y tienes que arrepentirte. Y esto es un problema no con el pastor, es un problema con Dios y un problema con tu propia salvación. Yo no puedo estar de acuerdo contigo. Yo no soy ningún lavaperro del pastor, sino que yo estoy a favor de lo que la palabra de Dios enseña. No tiene que ser en eso claro, pues la gente no tiene claridad. Y por eso es que muchas personas, cuando están cometiendo sus fechorías dentro de la iglesia, buscan a esos hermanitos para que les den el lado, para que les pasen la manito, para que les ayuden. Y eso no es así. No, es que tú sabes que el pastor me ha agarrado la mala. Es que el pastor me la tiene velada. Es que el pastor me la monta. Que el pastor nada más se mete conmigo. No, señor. Esa victimización, ojo con eso, hacer juego a esas victimizaciones. Si usted le están llamando la atención, escuche la amonestación que le están haciendo, escuche la amonestación que le están dando las autoridades de la iglesia y sométase a esa autoridad de la iglesia, porque de lo contrario, lo que va a suceder es que simplemente usted va a hacer las cosas deliberadamente y usted va a empezar a buscar partidarios. Y esa gente que empieza a buscar partidarios termina generando divisiones en la congregación, divisiones en la iglesia. Y eso no es de Dios, porque eso empieza a contaminar, traen raíces de amargura que contaminan a otras personas y empiezan a generar un espíritu de desobediencia, de resentimiento y de rebelión. Por eso, ¿qué implicación tiene el comer con un cristiano que peca deliberadamente? Lo que pasa, hermano, es que si usted se empieza a juntar con la gente que está tomando el evangelio de burla, usted está orando mal. Porque de una manera u otra nosotros somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres, epístolas leídas por todos los hombres, cartas abiertas al mundo somos. Nosotros no podemos andar la luz con las tinieblas. No tienen que entonces, no, yo no voy a andar con esta persona, porque esta persona no anda con un buen testimonio, porque van a decir de mí que yo también ando en los mismos que las cosas que anda esa persona. La Biblia dice que no debemos juzgar, sí, pero aquí Pablo dice que debemos juzgar a cristianos que tienen una conducta pecaminosa que va en contra de la palabra del Señor. Y eso sí, quiero que quede claro, porque hay gente que no le gusta que le diga absolutamente nada, porque dices, no, es que Dios no me llamó a juzgar. Como Dios no me llamó a juzgar, lo que quieren ellos decir es que uno tiene que pasárselas así de sabroso. No, aquí el pecado se juzga, porque aquí lo dice la palabra de Dios. Toda sociedad se juzga un delito. Sea la sociedad más retrasada del mundo, se juzga. Aquí también se debe juzgar. Amén. Ahora, Dios demanda, por lo tanto, y esas serían las conclusiones, de sus hijos santidad, porque sin santidad nadie, escuche bien, verá al Señor. Y el concepto cultural actual de la tolerancia hay que juzgarlo según lo que dice la palabra. Porque como cristianos debemos tener una conducta acorde a lo que decimos en la manera de ser sal y luz de la tierra. ¿Ok? Esa sería pues la conclusión de este capítulo 5. Y entonces pues aquí tendríamos unas preguntas muy interesantes que obviamente se las tengo que hacer de la siguiente manera, porque ahora me doy cuenta que si paso la imagen no me la pasa. Yo voy a dejar de compartir pantalla. Voy a abrir la imagen. Ok. Pues ahora que abro la imagen. Ok. Entonces ahora voy a compartir. Se me toca compartir aquí. ¿Sí ven el repaso?
Sí, pastor.
Ok, listo. Ok, entonces, Pablo reprende a los, a los corintios contra el pecado sexual de incesto, falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes?
Verdadero.
¿Quién fue la que dijo falso? Manuela.
No, pastor.
Ah, no. Verdadero. Ok. Bueno, verdadero, muy bien. Segunda pregunta. Durante la Pascua no podía haber ni una pizca de levadura, ¿falso o verdadero?
Verdadero.
Verdadero. ¿Qué dice Samir?
Verdadero. Verdadero.
Muy bien, listo, verdadero. Tercero, aquí la levadura representa la extensión del evangelio como en la parábola de Mateo 13, ¿o qué?
Falso.
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 Muy bien, falso.
Falso, falso.
¿Podemos entregar a Satanás a todos los que no nos saludan, incluyendo a nuestro jefe?
Falso.
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 Falso. Falso. No, hemos dicho. ¿Qué le pasó? ¿Está llorando o está riéndose?
Está llorando, pastor.
¿Pero por qué? ¿Porque quiere entregar a alguien a Satanás? ¿Porque?
Yo creo que sí.
Yo creo que ya lo entregó más bien.
Ah, Dios mío, pues está muy bien, no juega. Falso. Tú no es aquí que mandale la vipa y que lo aplaste un carro, que lo atropelle un tren y se lo coma un caimán. Eso no se obra. Ahí no. Digamos, ¿qué significa la sinceridad? ¿Significa ser de una sola pieza, sincera? Ay, bueno, se salió la respuesta enseguida.
Se salió.
Verdadero.
Bueno, ya. Ok, lo que un creyente hace en privado puede afectar directamente a toda la iglesia.
Verdadero.
Ah, bueno, listo. No debemos comer con ningún cristiano que practique el pecado deliberadamente.
Verdadero.
Amén. Es responsabilidad de toda la iglesia y de cada uno en particular cuidar la santidad.
Verdadero.
Ok. Listo, muy bien. Entonces dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Este es el texto que se van a aprender. Repitan ustedes solo, a ver.
Limpiaos
la levadura
ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos.
La fiesta, no con la vieja levadura,
con
la levadura de malicia y maldad, con panes sin levadura, bueno, listo. Entonces, este es el texto que se van a aprender. Muy bien. Entonces, sigamos.
Sara, vale.
Gloria sea al Señor. Vamos entonces a el siguiente capítulo, que es Primera de Corintios, capítulo 16. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 16, no, capítulo 6. Entonces, carta a los corintios, la conducta del creyente. Ok. Cuando ocurren disputas insignificantes entre creyentes, la Biblia aconseja que deben resolverse dentro de la iglesia y no en los tribunales de justicia. La iglesia debe juzgar el caso, dictar sentencia y disciplinar si es necesario. Eso no quiere decir que no se le permita a un creyente acudir a los tribunales en casos serios con incrédulos. Pablo mismo apeló al sistema judicial más de una vez. Tampoco quiere decir que la iglesia deba dejar a sus miembros que maltraten a los inocentes y abusen de ellos. Más bien, Pablo está hablando de los casos en los que no se puede distinguir con claridad entre la verdad y el error. Entonces, no deben tolerarse las acciones pecaminosas evidentes, sino que han de tratarse de acuerdo con lo que nos enseña el Señor en Mateo 18, 15 al 17. Vamos a leer Mateo 18, 15 al 17. ¿Alguien que me lo lea, perdón? Mateo 18, hombre. ¿Quién tiene una
Mateo 18, ¿qué, pastor?
Amén.
Mateo 18, del 15 al 17.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que... ¿Hasta dónde me dijo?
Del 15 al 17.
Ah, ya me pasé.
Ok. Entonces, además, en casos donde un llamado hermano se ha divorciado, ha abandonado a su familia y se niega a apoyar económicamente a su esposa e hijos con una pensión, la madre, con los debidos motivos y que se interese por sus hijos, puede recurrir a los tribunales. Y no es que Pablo sostenga que a los que quebrantan la ley se les deba permitir que engañen y amenacen la vida y el bienestar de los demás, porque en el versículo 8 indica que se refiere a disputas menores donde puede darse algunas situaciones de error en ese sentido. Entonces aquí el litigio ante los incrédulos es, un cristiano puede funcionar en el mundo siempre y cuando el mundo no funcione en el cristiano. Necesitamos la guía del Espíritu Santo diariamente para mantenernos firmes en los principios de la palabra de Dios. Y Dios ha derramado su amor en nosotros para que nos amemos los unos a otros. Debemos actuar siempre en amor y verdad. Eso básicamente son las líneas de enseñanza que trae ese capítulo del capítulo 6 del versículo 1 al 11 de Primera de Corintios. Bueno, ¿qué pasa cuando los creyentes van a tribunal por cuestiones serias o por cuestiones pequeñas? Bueno, dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene alguno algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Parece ser que el consejo es, oigas, cuando haya problema entre hermanos, pues resuélvanlo entre hermanos. En la iglesia debe haber personas sabias, ancianos, líderes de la congregación, llenos de sabiduría, que pueden litigar en frente a una situación entre uno y otra situación. Entonces, ¿a quiénes van a juzgar los creyentes al final de los tiempos? Dice que aún vamos a juzgar a los mismos ángeles, vamos a juzgar al mundo, ¿verdad? Y esto es importante porque eso indica que nosotros debemos tener justo juicio. ¿De qué propone Pablo en los versículos 4 y 6 que hagan los creyentes con litigio entre ellos? ¿Cuál debe ser la actitud del corazón de un hermano hacia otro según el versículo 7 y 8? Bueno, hay algunas posturas con respecto al justo juicio. El justo juicio es un juicio que se hace sin imparcialidad. Yo no le voy a dar el lado a alguien simplemente porque sea el que más diezma en la iglesia y al otro no porque no diezma nada. O también dice la Biblia que justo parece todo aquel que llega primero a abogar por su causa, hasta que viene su adversario y lo delata. ¿Sí? Tampoco porque llegó de primero, yo le voy a creer la primera versión, yo siempre tengo que confrontar las dos versiones. Entonces, en ese orden de idea, hay una situación que en ese orden de idea señala una característica por la cual Dios le permite entrar al cielo a una persona. Dice entonces, el versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, ojo, porque hay mucha injusticia entre el pueblo de Dios. Hay gente que no le gusta pagar, prestan y no pagan. Hay otros que se van de la iglesia y no pagan. Otros maltratan a la gente con el trabajo. Quieren que le regale las cosas y las cosas no se pueden regalar, porque también hay que bendecir al hermano. Entonces hay gente que no, por hermano, te va a hacer la cosa gratis. Ay, ¿de qué va a comer él? ¿Qué le va a llevar a su casa? Todo obrero es digno de su salario y uno debe ser justo. Pues si no es justo uno, hermano, si no hay justicia, entonces ¿de qué vale la santidad? Si no hay verdad, ¿de qué vale la santidad? La justicia. Entonces, la Biblia dice aquí, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y eso de los afeminados tienen que ver toda gente con hay gente que es afeminada, y la gente afeminada, y hay gente amanerada. Tampoco los amanerados. Amanerado es aquel que tiene ademanes que siendo hombres parecen mujer, pero también están las amachadas. Mujeres que tienen maneras o formas o disposiciones corporales o gestos corporales de macho. Se sientan como macho, caminan como macho, y eso no está bien. Y eso hay que corregírselo a los niños, hay que corregírselo a los adolescentes. También los amaneramientos. Pero hay gente afeminada, y esos afeminados son los que tienen la voz así toda como de mujer. Entonces tienen que empezar a hablar bien o tratar de hacer una voz más varonil, y eso se hace siempre y cuando usted empiece a darse cuenta de ese afeminamiento, de esa cuestión afeminada. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí sí, el que se echa con varón es el sodomita, el homosexual, el gay, es la persona sodomita que practica la sodomía. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Entonces fíjense que una persona no va a entrar al reino de los cielos por ser una persona cariñosa. Tampoco va a entrar al reino de los cielos por ser una persona perfecta. Tampoco va a entrar al reino de los cielos por ser una persona tolerante. No va a ser al reino de los cielos por ser una persona filantrópica. No va a ser al reino de los cielos por ser una persona amable. No va a entrar al reino de los cielos por ser una persona sensible. No va a ser entrar al reino de los cielos por ser un diplomático. No va a entrar al reino de los cielos por ser respetuoso. No va a ser al reino de los cielos por considerarse una persona buena, pero sí por ser una persona justa. Amén. Señala entonces una característica por la cual Dios le permite entrar al cielo a una persona, por la justicia. ¿Pero cuál justicia? ¿La de él? No. La justicia que se le imputa a él a través de la justificación por la fe. ¿Sí estamos claros con eso, hermano?
Sí, señor. Muy claro.
Amén. Sí, pastor, muy claro. Amén.
Ok, listo. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona injusta que menciona Pablo en este pasaje? Entonces dice ahí. Yo le voy a pedir al hermano Dairo que apague el video. Y la próxima vez le voy a agradecer, hermano, que se me ponga una camisa. Porque usted me vuelve a aparecer sin camisa y pues va a tener va a tener algo conmigo. Hermano Dayo, ¿me escuchó lo que le estoy diciendo? Ustedes tienen que tener mucho cuidado que al abrir cámara, porque Dios no lo quiera, están desnudos, están haciendo una necesidad fisiológica o de pronto una cuestión que es obvio. Usted está en su cuarto, usted puede estar porque nadie lo está viendo y es su privacidad. Pero si usted va a abrir cámara, tiene que tener esos cuidados, porque hay una nube de testigos, hay mujeres aquí, y uno tiene que ser más cuidadoso con eso. Y espero que no se haya molestado ahora conmigo por lo que acabo de decir. Amén. Amén, hermanos. ¿Están aquí?
Amén.
Entonces, ¿cuáles son las características de una persona injusta? Mencionado por Pablo en este pasaje. No, aquí dice que la persona es fornicaria, la que practica actos sexuales, idólatra, adorador de esta idólatra. Todo el que tiene el afiche de Messi en su cuarto, ahí, es un idólatra. Es una que va a estar teniendo afiche de otro hombre en su cuarto. ¿Ah? O sea, quiere ser él. Tú tienes que ser Cristo, como Cristo, no como ningún hombre. Hay idolatría en el fútbol, hay idolatría en los deportes, idolatría en el juego, hay idolatría en cuando uno pone algo por encima de la iglesia, por la obra de Dios. Cuando usted pone a un hijo por encima de la obra de Dios, el hijo suyo es su ídolo. Si pone a su mujer por encima de Dios, su ídolo es su mujer. Si pone a su papá o su mamá por encima, ese es su ídolo. Todo aquello que ponga usted por encima de Dios, eso se va a convertir en su ídolo y va a ser su punto débil y va a ser su punto flaco. Y por ahí el enemigo se le va a meter siempre. Adúltero, afeminado, los que se echan con varones, ladrones, ávaro, borracho, maldiciente, todo eso. ¿Cómo se hace para ser una persona justa? Romanos 3, 21 al 26. ¿Quién me lee Romanos 3, 21 al 26?
Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
Amén. Ya ahí está clarito el mensaje. ¿Cómo se hace para ser una persona justa? ¿Cierto? Describa la obra de Cristo en la cruz a favor del pecador arrepentido. Mire esta ilustración. Lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios hace en nosotros. Cuando Dios hace por nosotros es algo instantáneo. Es que Él ya tiene un camino. Y ese camino está por la presencia de Dios establecido. Es el camino hacia la salvación. Ojo, lo único que está predestinado es la salvación, pero no quién se salva. Todo el que se salva tiene que tener una elección voluntaria en su libre albedrío, porque el camino está puesto y es antes de la fundación del mundo esa salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y es antes Pero no, que Dios dice, tú te salvas, tú no te salvas, tú te salvas, tú no te salvas. Ojo con eso, esa predestinación no. Ahora, cuando nosotros estábamos, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos fuera de la gracia, esclavos del pecado, hijo del diablo, una mente corrupta, un carácter pecaminoso, un cuerpo mortal. Pero cuando nosotros vinimos al arrepentimiento y a la fe en Cristo, primero que se da es una justificación. ¿Y cuál es el resultado de esa justificación? Que somos declarados justos, es decir, sin culpa delante del Señor. Viene una redención, estamos libres de la deuda del pecado. Viene una adopción, porque somos hijos, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Pero luego viene algo que es lo que Dios hace en nosotros. Es decir, lo que Dios hace por nosotros de manera instantánea es justificación, redención y adopción. Pero lo que Dios hace en nosotros, que hace parte de la entrega diaria al Espíritu Santo, es decir, de nuestro diario vivir, de nuestra diaria comunión con el Señor, es la regeneración, que es una mente apta para la santificación. La santificación, que es el carácter transformado, el carácter renovado en el fruto del Espíritu Santo. Y la glorificación la vamos a experimentar en el momento en que esto mortal se convierta en algo inmortal. Esto corruptible es en algo incorruptible, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la glorificación. Entonces fíjense que esto es el cuadro. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Están viendo ese cuadro?
Amén.
Amén, pastor. Sí lo estaba viendo.
Amén, amén.
¿Hay alguna pregunta al respecto? Esta es doctrina que ustedes dan en su escala de crecimiento espiritual, en los rudimentos, lo han dado en los diferentes escenarios donde antes de entrar al Instituto Bíblico, la Iglesia de Filadelfia los ha venido pasando. Yo creo que esto es algo que es como un repaso para ustedes, ¿cierto?
Así es.
Ok, sigamos entonces.
Ay, pero yo no.
Conclusiones. La palabra nos exhorta siempre a arreglar nuestras ofensas con los hermanos. Mateo 18. Uno tiene que arreglarse con los hermanos. Segundo, no podemos tolerar lo que para Dios es pecado. Segundo. Tercero, como cristianos, debemos tener una conducta que evidencie nuestra justificación y debemos andar en santidad. Y vamos entonces a un repaso. El repaso es, primera pregunta, si un hermano no nos saluda, ¿lo mejor es llevarlo al juez Alex?
Falso.
Falso.
Hay que llevarlo donde la jueza Liliana Pereira. Con orden de captura. Porque cuando usted no me saludó. Ok, muy bien. Entonces ese es falso de toda falsedad. Los hebreos estaban acostumbrados a ir siempre a los tribunales. Ajá,
es que
falso. Falso. Los hebreos, ¿ah?
Falso.
Los hebreos, tú le matabas a alguien, él te mataba al otro y ya listo, quedaban arreglados. Ojo por el por ahí. Oye, ¿quién se ríe así, hermano? ¿Ah?
Parece la manita Carmen Peña.
Carmen Peña está riendo así. Una Carmen.
¿Cómo, pastor? ¿Cómo está, pastor? Que Dios le bendiga.
Mira que se ríe así.
Como si estuviera llorando.
No. Está rara. Como si aquí iba a tocar ministrarla.
Pastor, no más desordenada, pastor.
¿Quién?
Está Carmen Peña, pastor.
No, pastor, yo sí me estoy riendo, pero no con ganas de llorar. Sino que me río que los hebreos constantes no iban pastores, eso es falso, porque entonces, ¿cómo vivirían ellos? Siempre en los tribunales.
Bueno, listo, pero yo no sé de qué tú estás riendo tanto. No. Digamos. los creyentes juzgaremos al mundo y los ángeles en el día final.
Verdadero.
¿Quién dice
verdadero?
Ese es verdadero.
Verdadero.
Oh, Franklin, ¿qué pasó? Dios puso líderes maduros y espirituales para ayudar en los litigios entre hermanos, falso o verdadero.
Verdadero.
Muy bien. Los buenos y respetuosos ya se ganaron el cielo.
Falso.
Ok. Somos justificados por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, por la gracia de Dios inmerecida.
Verdadero.
Ok. Oye, ¿dónde está? No veo aquí a la hermanita. ¿Ah? A mi odontóloga.
Marina.
¿Luzma qué?
Luz Marina.
Luz Marina,
aquí estoy, sí. Pastor. Aquí estoy. Luz María, aquí ya no, casi no se ve,
pastor. Aquí bueno, estoy, no me oye.
Bueno, que no la veamos, no, pero que siquiera la oigamos. Okay. Aquí estoy, yo creo que a ella la tiene arrumada la risotada de la hermana Carmen Peña.
Hombre, cómo no.
Oye, Marita, oye, ayer nada más nos saludamos, ¿verdad, Maramiente? Ayer, allá en la iglesia.
Claro, totalmente, siempre que nos vemos.
Bueno, y si no la saluda, ya saben, la manda a juzgar allá.
Totalmente, nos encontramos
ahí
en la fiscalía.
Okay. Entonces, digamos, según Primera de Corintios, tanto una persona ávara como borracha u homosexual son injustas delante de Dios.
Verdadero.
Pensé que iban a decir que no. 8. Le damos gracia y gloria a Dios porque nos ha alabado de nuestros pecados, nos justificó y diariamente nos santifica.
Verdadero.
No, listo. Aprendan este texto bíblico. Primera de Corintios 6, el 11. Pero ni crean que le voy a hacer que lo lean, porque usted se forma un relajo ahí. Se lo voy a leer a ustedes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan los varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Oye, pero que se calla, ¿verdad? Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Listo. Entonces, no sé si Liliana me permite. Yo estoy en el WhatsApp de ustedes.
No, pastor. El mío no.
Ok, entonces te voy a mandar la
diapositiva. En el grupo está, pastor, en el grupo está.
En el grupo de, ¿cómo se llama el grupo?
Del Instituto Bíblico.
Pero lo que pasa es que Instituto Bíblico, yo no lo veo.
El WhatsApp personal, pastor, mándalo ahí en WhatsApp personal.
Bueno, le voy a mandar a Liliana. A Liliana.
Bueno. ¿Lo pueden pedir? Se lo reenvío.
Se llama Instituto Bíblico 2022. El chat.
No, yo no estoy en el chat. Vamos ahora al la lección número, clase número 9. La clase número 9. Dígame si ya la ven. Templo del Espíritu Santo.
Sí, pastor, ahí está.
Muy bien. En el capítulo 6, versículos 12 hasta el 7:40, hay una temática que el apóstol habla sobre, obviamente, después de hablar de que los injustos no heredarán el reino de Dios, la justificación por el Espíritu, él va a decir que todas las cosas me son lícitas, ¿verdad? Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay mucha gente que dice, y eso no es malo, eso no es malo, que eso no es malo. Pero eso que uno dice que no es malo, le va dañando a uno la vida espiritual. ¿Ya? Eso no es malo, hacer esto, hacer aquello, eso no es malo. Pero cuando quieran ver, la gente empieza a deteriorarse espiritualmente porque empieza a tomar esa práctica como un vicio que lo va alejando de Dios. Entonces, ojo, toda, no hay duda de que esta afirmación es una referencia directa a esos adversarios que el apóstol Pablo encontró en Corintios, que ellos pensaban que tenían el derecho a hacer cuanto quisieran. Entonces, en ese orden de idea, Cristo nos hizo libres del pecado, pero justamente para no pecar. O sea, no nos hizo libres del pecado para andar en pecado. Y tanto el legalismo como el libertinaje han sido desequilibrios en la libertad cristiana. El legalismo es porque prohíbe tantas cosas que la gente realmente se ahoga en cargas que nadie puede sobrellevar. Y el libertinaje es porque es laxo y deja y permisivo ante el pecado. Y esos son dos polos que, a pesar de aparentemente ser opuestos, terminan siendo polos que se unen. Los extremos se tocan, dice cierto adagio latín. Entonces, el legalismo y el libertinaje han sido desequilibrios en la libertad cristiana. No debemos tratar con liviandad lo que Dios definió como pecado. Lo que es pecado es pecado. Un hermano me decía, hermano, yo la verdad es que yo sé que la Biblia dice que uno no debe comer sangre, pero a mí nadie me va a quitar la morcilla. Yo me voy a comer mi morcilla con sangre. Pero si la Biblia dice que es pecado comer algún alimento preparado con sangre, yo me debo someter a la escritura. Y si yo no lo hago, estoy en desobediencia delante del Señor. Si usted quiere comerse la morcilla, cómasela, pero que no tenga sangre. Busque una manera de preparar esa morcilla sin sangre y se la come. Pero con sangre no, porque eso está en contra de la palabra del Señor. Pero entonces hay gente que dice, a mí no me interesa, y lo van haciendo. Y realmente ahí uno se va a dar cuenta cómo son las cosas. Ahora, la palabra nos da las pautas que necesitamos para vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces tenemos que ajustarnos es a la palabra del Señor. Permítanme un momento. Entonces, ¿qué significa que todo me es lícito, pero no todo conviene? Hermano, hay cosas que uno puede decir que tú lo puedes hacer, pero la pregunta, ¿eso te edifica? ¿Eso te lleva? ¿Ya? Porque hay personas que a veces no saben poner límite a las cosas. Y si algo que no le sepas tú lleva a controlar límite, te lleva a pecar, mejor no. Hay gente que de una manera u otra llevan su cristianismo a un límite tal que rozan en unas situaciones que abiertamente los conducen al pecado. En ese sentido, uno tiene que tener mucha atención a eso, porque la Biblia dice que el prudente ve el mal y se aparta, mas el necio sufrirá el daño. Entonces, esto es importante, hermano, porque las personas se deslizan poco a poco. Cuando usted ve el libro de Génesis, usted se da cuenta que cuando Lot se separó de Abraham, Lot no llegó a Sodoma y Gomorra de la noche a la mañana, sino que cada día fue extendiendo y acercándose más a Sodoma y Gomorra. Entonces, ojo, todo aquello que no conviene. Mire, si usted era fanático del fútbol, y el fútbol para usted era un dios, usted tiene que cuidarse de eso. Si usted tenía problemas con la cerveza, usted tiene que cuidarse de andar con personas que anden tomando. Si usted tenía problemas con, o sea, tienes que darte cuenta de aquello que no te conviene, de aquello que, no, que te puede dañar espiritualmente. Si usted tiene problemas, ¿por qué? Porque en la, inclusive la misma fornicación se da cuando las personas empiezan a ver lo que no tienen que ver y empiezan a tocar lo que no tienen que tocar. Cuando empiezan esas relaciones amorosas en la iglesia y esas niñas y esos niños empiezan a andar solos por allí, pues la carne llama carne, hermano. Y aquí nadie, cuando la gente está en esas situaciones, no hay magnificat que valga. O sea, uno tiene que entender, hermano, que no tiene que darle rienda suelta al pecado, rienda suelta a la lascivia, a la concupiscencia. No debemos darle cabida al enemigo. Nosotros debemos no satisfacer los deseos de la carne, no proveer para los deseos de la carne. Es importante eso. ¿Por qué es pecado la fornicación? La fornicación es pecado porque cuando alguien peca fornicando, peca su propio cuerpo. Dios aborrece expresamente la inmoralidad sexual más que ningún otro acto pecaminoso. O mejor dicho, igual que muchos otros actos pecaminosos, porque es un pecado que profana el cuerpo. Y recuerden que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo exhorta a los creyentes a que huyan de la fornicación. Y el empleo del tiempo presente aquí indica que el creyente debe huir repetidamente de la fornicación. Porque de una manera u otra eso hace parte de lo que el apóstol está enseñando. Que el cuerpo del creyente es la habitación personal del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre nosotros, porque le pertenecemos a Él. Y debido a que el Espíritu vive en el creyente y este le pertenece a Dios, su cuerpo nunca debe mancharse con ninguna impureza ni maldad, ya sea con pensamientos, deseos, acciones, películas, libros, revistas, que sean inmorales. Hoy en día hay una cantidad de gente metida en la pornografía por internet, y otras personas cristianas metidas en esas agencias de citas clandestinas. Ojo con esas cosas, eso no le agrada a Dios. No tiene que huir del pecado, no tiene que huir de todo lo que realmente no esté conforme a la palabra del Señor. Porque nosotros tenemos que glorificar al Señor con nuestro cuerpo. Que significa que nuestro cuerpo, nuestros miembros no pueden estar metidos en la inmundicia. Porque nosotros habíamos sido comprados por precio. Y como fuimos comprados por precio, dice el último versículo, el versículo 20 del capítulo 6. Entonces, en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Ahora bien, en el capítulo 7 hay unos principios acerca del matrimonio. ¿Y bajo qué aspectos culturales Pablo escribe estos versículos? ¿Cuáles son los deberes conyugales que menciona Pablo? ¿Cuál sería el estado civil de Pablo? Bueno, la mayoría de personas consideran que Pablo era una persona soltera, es decir, que no era un hombre casado y menos con hijos. Pablo escribe en un ambiente en que divorciarse era algo muy común. La gente se divorciaba y se volvía a casar entre los romanos y aún entre los mismos judíos. Pero aquí la palabra dice que Pablo primeramente aboga por la castidad y aboga por el celibato, es decir, aboga para que la gente no toque mujer y se quede sirviéndole al Señor en un estado virginal. Pero resulta que eso tiene que tener un don, eso tiene que tener un llamado de parte de Dios para esas cosas, ¿verdad? Entonces Pablo lo que dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, y bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero hermano, cuando el hombre, adolescente, joven, empieza a tocar mujer, hermano, ya después que uno toque mujer, ya uno puede dejar de tocar mujer. O sea, eso es un gusto que uno le coge a la mujer, y la mujer lo mismo, un gusto que la mujer le coge al hombre, que eso siempre va a haber el deseo. La mujer va a tener deseo del hombre y el hombre va a tener deseo de la mujer. Por eso cuando un muchacho ya prueba mujer, ya el muchacho ya no se somete, no se sujeta, como de pronto cuando un muchacho no ha probado nunca mujer, pero apenas el hombre prueba mujer, hermano, eso ya el hombre se inclusive el hombre ya quiere vivir una vida conyugal porque le apetece ese deseo. Y a veces ya no le interesa estudiar una carrera, sino formar un hogar y trabajar y devengar lo que sea para tener una... Y quieren a veces, muchas veces, legalizar su deseo sexual, su deseo sexual. Es decir, quieren porque se están quemando. Y eso inclusive hasta hay una mala interpretación del texto bíblico, porque uno no se casa porque se esté quemando. Si uno se está quemando, uno tiene que primero apagar ese incendio, por favor. Porque si es por... O sea, si tú te vas a casar nada más porque andas con ese deseo, con esa ponzoña encima, entonces significa que tú realmente no sabes para qué sirve el matrimonio, ni qué es un matrimonio delante del Señor. Porque el matrimonio no es solamente tener relación sexual. Si el matrimonio fuera una cuestión de relaciones sexuales, pues bueno, el matrimonio fuera lo más fácil. Simplemente esa mujer me gusta, yo le gusto a esa mujer y vamos a tener una vida marital juntos. Pero no, es que esa vida marital tiene una situación y una circunstancia donde hay una familiaridad, una historicidad, donde hay unos caracteres, unas compatibilidades y también unas incompatibilidades y unas insolvencias que se dan dentro del tema del matrimonio. Entonces, el marido debe cumplir, ¿ya? Entonces, con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, aquí Pablo dice, ahí, yo quisiera que los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, los solteros, a los solteros y a las viudas, que bueno le fueran quedarse solteros y viudas. Pero si no pueden contener, si necesitan tener su pareja, no quieren estar solos en la vida, cásense, pues es mejor casarse. Pero los que están unidos en matrimonio, puede suceder algo. Si la persona es inconversa, pues usted manténgase con esa persona, porque ese es su marido. No es como ahora, no, es que eso fue en el mundo, yo ahora me equivoqué y ahora quiero que me den una segunda oportunidad y no, señor, eso no es así. El matrimonio es una vez y para siempre. Aquí uno se tiene que comer la yuca como le salga, hermano. Entonces, si te salió rucha, pues lo que tienes que hacer es mirar a ver si te la puedes comer frita o le pasas el molinito, papi, y te hace un enyucado.
Pero te la hasta tienes sin que comer sal, pastor, sal. Se la tiene que comer sin sal la yuca rucha.
Sí, claro, uno tiene que comerse la yuca como le salga. Entonces, Pablo está diciendo estas cosas y lo está diciendo para que se den claro esta situación. ¿Por qué? Porque dentro de lo que Pablo dice, Pablo lo que está diciendo ahora, porque mire, si el hombre es inconverso y la mujer es convertida, pues los hijos no son hijos del pecado, no son hijos inmundos. Son santificados. Es decir, y ahí es donde Pablo dice que es. Y a lo demás, yo digo, no es el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordena en todas las iglesias. Entonces, ahí donde el apóstol Pablo da unas claridades con respecto a este texto bíblico. ¿Qué significa estarse quemando? ¿Qué dijo el Señor con respecto al divorcio? No, hermano, la Biblia dice que uno nunca debe pedir el divorcio, pero si el marido, la mujer, el cónyuge es inconverso y lo pide, pues usted sabe que legalmente uno no puede hacer nada al respecto. El que se va a divorciar se divorcia, pero un cristiano nunca pide el divorcio, porque un cristiano debe mantener siempre su matrimonio intacto, porque eso es lo que Dios manda. Pero lastimosamente a veces las cosas no se dan como uno quisiera, y uno también tiene que tener una acción de misericordia frente a esa situación. Lo que sí no es válido es volverse a casar delante del Señor, porque uno siempre va a estar casado con la primera persona con la que uno se casó. Yo no, ahora no voy a salir ahora que voy a dejar de amarte, porque ya amarte y me voy a casar con una pelada de 20 años, porque ahora como yo tengo 50, me quiero tener una de 20. O como tengo 50, mejor me tomo dos de 25, porque 25 más 25 dan 50, y yo tengo 50 y voy bien. Esas cosas son bandidez. Eso no es de Dios. Eso no le agrada al Señor. Eso no está bien. Y uno tiene que ser en estas cosas serio y muy correcto. Y entonces, en ese orden de idea, él está diciendo, oye, si este hombre inconverso se quiere divorciar, pues tú no lo vas a poder aguantar, mujer. Hombre, tú no vas a poder aguantar a esa mujer se te va a ir. Ese hombre se te va a ir y no vas a poder hacer nada. Entonces, déjalo, ya no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, es ahí donde Pablo da esos consejos del versículo 12 y el versículo 16. Pero cada uno tiene que saber, por eso uno tiene que saber con quién se va a casar, que el matrimonio hasta que la muerte lo separe. Y Pablo hace una mención a algunos estados en los cuales fueron llamados los corintios. Entonces uno ya, pero cada uno, como el Señor lo, y como Dios lo llamó a cada uno, fue llamado a algunos siendo circunciso. ¿Qué es ese circunciso? Pues claro, si tú estás circunciso, ¿cómo te vas ahora a incircuncidar? Si ya estás de circuncidar. Ahora, si alguien es incircunciso, no se circuncide. Porque ni la circuncisión o la incircuncisión, lo que es importante aquí es guardar los mandamientos del Señor. Usted llegó casado, usted siga casado. Usted llegó soltero, siga soltero. Y si usted ve que en la iglesia hay un hermanito que es de Dios, que usted puede, usted le ora a Dios, y si Dios le da la bendición, usted se casa y gloria sea al Señor. Amén. Y con respecto a los solteros y las viudas, pues es algo. Cuando una mujer, bueno, eso era antes. Las mujeres enviudaban jóvenes, las mujeres no se volvían a casar más. Entonces, mi abuela fue una mujer que enviudó a los 33 años. Y conozco una hermana muy querida por mí que también le pasó lo mismo y nunca se volvieron a casar y se mantuvieron así. Pero hoy en día una muchacha como a los 30 años, teniendo 30 años, se le muere el marido, yo creo que no esperan ni un año y ya tienen otro marido. Rey muerto, rey puesto. Y aún en las mismas cristianas. Ya esa cuestión de que se enviudaron, ¿por qué? Porque hay una aflicción de la carne. Hay gente que, pero bueno, si ya está viuda, pues claro que se puede volver a casar. Porque ya está viuda. Y si ya está viuda, ya la persona no tiene ninguna... Porque todo pacto acaba de matrimonio acaba con la muerte. Cuando tú estás viudo, te puedes casar con el que tú quieras. Ok. Cuando uno está, quisiera pues que estuviese en versos 32 al 34, sin congoja, porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo va a... Porque, oiga, eso también es tremendo. Mire. Cuando la gente está en el colegio, uno le dice, ven, mijo, para que le sirva al Señor. Ay, pastor, es que estoy estudiando bachillerato. Ah, bueno, mijo, ahora que termine el bachillerato. Después termina el bachillerato. Bueno, mijo, para que le sirva al Señor. No, hombre, pastor, sí, ahora me voy a meter a estudiar en la universidad. Ah, bueno, mijo, ahora que termine de estudiar en la universidad, le voy a servir al Señor. Termina la carrera. Ay, pastor, el pastor le dice, mijo, mijo, ahora vamos a que tú le sirvas al Señor. No, hombre, pastor, imagínate que conocí a Rosita. Andy, ¿quién es Rosita? Ay, Rosita, la más bonita, con la que yo me quiero tener una casita. Ah, bueno, tiene a Rosita, la más bonita, con la que tienes tener una casita. Listo. Entonces, bueno, entonces cuando me case le sirvo al Señor con mi esposa. Bueno, y se casan y después, ay, no puedo casarme con el Señor porque está embarazada. Después no puede servir al Señor porque está criando hijos. No, porque está el muchacho lo tiene todavía estudiando en el bachillerato y tiene que no sé qué. No, porque ahora el pelado está en la universidad y lo, no sé cuándo. Cuando llega a 90 años el tipo, 80 años, dice, ajá, pastor. Entonces uno le dice, ay, ¿qué le va a servir al Señor? No, ya no voy a servir al Señor porque ya estoy viejo. ¿Ya que va a servirle al Señor si estoy viejo? Entonces, cuando viene Pablo dice, oye, ¿verdad? O sea, el soltero tiene que cuidar las cosas del Señor, porque cuando la gente es soltera, pues le tiene más tiempo para servir al Señor, pero cuando las personas están casadas, tienen que atender hijos, tienen que atender a marido, tienen que atender casa. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y por esa razón, vienen estos principios importantes. Entonces, el sexo, conclusiones, el sexo Dios lo creó para usarse dentro del marco del matrimonio. Todo el que practique sexo fuera del matrimonio es pecado. Segundo, el matrimonio es un estado honroso creado por Dios y debemos asumirlo con responsabilidad. Son conclusiones de este capítulo. Tercero, como cristianos debemos tener una conducta que evidencie nuestra salvación y debemos andar en santidad. Hagamos el repaso. Primero, los corintios vivían en una ciudad moralmente corrompida. ¿Qué dicen ustedes?
Verdadero.
Okay. Si Cristo nos hizo libre, ¿podemos hacer lo que querramos?
Falso.
Disfrázate como quiera.
Falso.
Pablo era casado porque siempre le dice a Timoteo, mi hijo.
Falso.
Mejor casarse que estarse quemando es un mensaje para los solteros que no saben cocinar y queman siempre la comida.
Falso.
Los viudos o viudas pueden casarse siempre que sea en el Señor.
Verdadero.
Cuidado que usted va a estar viuda o viudo y ahora se va a casar con una filistea. O sea, se casa con una filistea y se lo lleva a la granjea. Ok, le mochan la que deja. En el matrimonio, el sexo no es para manipular, sino para compartir.
Verdadero.
Mujeres que le gusta controlar al hombre por eso. Le dice,
cierra la puerta, mamá. Cierra la puerta.
Ok. Pablo escribe este capítulo teniendo en mente la pronta venida del Señor y que la iglesia sufría persecución.
Verdadero.
El cuerpo como el alma y el espíritu es del Señor y debemos glorificar a Dios con él.
Verdadero.
Bueno. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese es según el texto que tienen que aprenderse para el examen final que les voy a hacer. Ok. Bueno, la pregunta. Hasta ahora, ¿qué preguntas tienen al respecto? Vamos a hacer una pausa. Ahora vamos por el problema del capítulo 8, que es el problema de la idolatría. El problema de la idolatría está en el capítulo 8 y 10. Miren que los dos primeros mandamientos de la ley de Jehová dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen. Porque Dios dice en su palabra que es celoso. Toda gloria, adoración, honra y alabanza es solo para Dios. Y Corinto era una ciudad idólatra, por lo que los creyentes no podían participar de los ritos culturales, porque los ritos culturales tenían una fuerte base idolátrica. Entonces, en ese sentido, el capítulo hay unos consejos para nosotros. El amor es superior al conocimiento. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece dice, pero el amor edifica. ¿Por qué? Porque en los capítulos de 8 a 10, Pablo trata la pregunta de los corintios con relación a la carne ofrecida a los ídolos y se permite comprar y comer esa carne en las festividades, en los lugares dedicados a los ídolos. Y entonces eso genera, o sea, si yo voy a comprar carne que ya uno sabe que fue dedicada a los dioses paganos, entonces, ¿qué pasa? Entonces, respecto a ese asunto, él revela un principio importante por el cual los creyentes de todas las épocas deberían vivir. Y ese principio se aplica cuando hay actividades dudosas que podían tentar a algunos creyentes a pecar y llevarlos así a la ruina espiritual. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, exhorta aquí al creyente a que siempre le demuestre amor a los demás creyentes, lo cual en realidad exige negarse a sí mismo. Entonces, de pronto hay algo que a mí personalmente no me afecta, pero de pronto afecta al otro. Y si me afecta a mí, y no le afecta, y si afecta al otro, aunque no me afecte a mí, yo debo dejar de hacerlo. Yo debo dejar de hacer todo aquello que afecta. Y ahí es donde el amor es superior al conocimiento. Porque yo puedo decir, no, pero yo, mi conocimiento explica claramente que yo no tengo problema por esto. Yo no tengo problema porque yo oro esta y lo santifico en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero resulta que yo estoy afectando a otra persona, entonces el amor es donde debe ser superior aún al conocimiento. Y ahí es donde uno se niega a sí mismo. La negación de sí mismo significa la limitación de la libertad personal y el poner a un lado todas las actividades dudosas a fin de no ofender o debilitar las convicciones sinceras de otros creyentes, las cuales ellos creen que están basadas en principios bíblicos. Si alguien dice, no, esto... esto es algo que me genera a mí una situación. Una situación. Y esa situación es algo que... si esta es una situación que hace que yo pues le genera a otra persona algo que lo dañe espiritualmente, yo tengo que dejar de hacer. Así sea que para mí no esté mal. ¿Por qué? Por amor a la otra persona. Entonces, ¿cuál era el problema de la carne sacrificada? Era que los que apoyan su derecho a participar de ciertas cosas dudosas en su conocimiento y madurez demuestran que en realidad no saben lo que debieran saber. Entonces, el conocimiento en esta vida es siempre incompleto e imperfecto. Por eso las acciones del creyente deben basarse ante todo en el amor de Dios y a los demás. Si el amor es su consideración determinante, se negará a participar en cualquier actividad que pudiera llevar a otro creyente, aunque fuera uno solo, a tropezar y encaminarse hacia la ruina eterna. Al que vive según la regla de amor, Dios lo conoce. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, oye, esta es mi libertad? Pero si esto genera un tropiezo a un cristiano débil, yo debo abstenerme. Hacer lo que realmente la Biblia valora en este caso. Y fíjate que el apóstol contando, los estímulos conducen a otros creyentes al pecado y a la ruina espiritual, no solo pecan en contra de esa persona, sino en contra de Cristo mismo. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo no, nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Pero un ídolo no es un ídolo, es algo que no existe, o por lo menos es algo que no es verdadero, es algo que no es, es una invención. Entonces, ¿yo por qué me voy a dejar afectar por algo que es una invención? Entonces, yo me voy a comer esta carne, voy a orar, Dios mío, voy a bendecir esta carne porque es la única carnicería que hay en el barrio y yo quiero comer mi pedazo de carne. Pero entonces dice, anda, pero mira, el hermano David está comiendo y está Y eso dice la Biblia, que uno no debe comer sacrificado a los ídolos porque es un mandato de los apóstoles. Entonces, quien entiende ese mandato literal, diciendo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, mi conciencia a mí me dice que después que yo ore, todo está bien. Pero si yo digo, no, yo no puedo comer esto, yo no puedo comer esto porque yo sé que si yo como y me ven los hermanos, me dicen, si el pastor David come eso, yo, ¿por qué no voy? Y eso va a ser un tropezadero. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender la situación. Ok. Pero no en todos hay este conocimiento, dice el verso 7. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia siendo débil se contamina. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecai. Por lo cual, si la comida le deja a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es lo que dice la palabra del Señor. Aquí Pablo habla también de los derechos de un apóstol, ¿verdad? Pero quisiera irnos al capítulo 10, porque Pablo usa la historia judía como un ejemplo, en los primeros versículos del 1 al 6. Y ahí empieza a mencionar algunas de las tentaciones que debemos resistir, del versículo del 1 al 6 y del 7 al 10 del primer versículo del capítulo 1. Pero sin embargo, fíjense que en el capítulo 9, él habla de sus derechos de apóstol y habla acerca de la necesidad de que los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y la Biblia enseña en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que los que están dedicados a proclamar la palabra de Dios deben recibir el sustento a través de ese trabajo que están realizando. Ok, entonces, bueno, pero ya el versículo 10 nos dice que debemos resistir. Entonces, ¿qué relación tienen los ídolos con los demonios? En el verso 14 del versículo 14 del capítulo 10, ¿qué dice? ¿Quién me lee 14:22 del capítulo 10? Perdón. Primera de Corintios 10, 14 al 22, ¿quién lo lee?
Aquí, pastor. 14 al
22.
Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Está leyendo Romanos. Si no está leyendo Romanos.
Primera. Ay, por tanto, amados míos. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él.
Una pregunta. 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen. Venta de pasteles en conmemoración para hacerle la nueva capilla a la Virgen del Carmen. Pregunta, ¿usted compra esos pasteles o no los compra?
No debemos comprarlos, pastor.
Pastor, sinceramente a mí me ha pasado y yo no los compro.
No los compro, pastor.
No. Tampoco los compro yo.
Ok, muy bien, excelente. Eso es lo que estaba diciendo la Escritura Sagrada. Pero ponga usted un ejemplo, que un cristiano venga desde lejos, que el pastor David llegó a Cerete y no sabe que fulano de tal tiene ese negocio, y se sienta y el pastor David tiene hambre y se pone a comer ese pastel sin él saber que ese de la Virgen del Carmen o de cualquier otro santo, de cualquier otra situación como esa. Entonces ahí dice, ¿qué pasa ahí? Cuando uno no sabe, la Biblia no lo culpa a uno por lo que uno no sabe. La Biblia lo condena a uno por lo que uno sabe, sepa. Siento que es así. Pero si yo sé, yo no debo hacerlo. Y no debo hacerlo precisamente por las mismas razones que hemos expresado hasta ahora. Entonces ahí son límites. Límites de la libertad cristiana. Es decir, nosotros no podemos con nuestra libertad dar mal ejemplo, mal testimonio a todos los hermanos en Cristo el Señor Jesús. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta, porque de lo contrario vamos a tener siempre un problema con el tema de la conciencia. ¿Ok? Bueno, conclusiones de estos capítulos. Y aquí terminamos la clase. Conclusiones. Cada vez que debamos tomar una decisión difícil, tenemos que hacernos tres preguntas. Primero, ¿lo que yo voy a hacer glorifica a Dios? Segundo, ¿edifica a mis hermanos en Cristo? Tercero, ¿edifica mi vida espiritual? Si la respuesta en alguno de los tres es siquiera un no, no debo hacerlo. Tiene que tener tres sí para yo poderlo hacer. ¿Ok? Dios es santo y demanda santidad de sus hijos. Debemos escuchar la voz del Espíritu Santo y ser obediente a la palabra de Dios. Y vamos al repaso. La carne sacrificada a los ídolos era común en Corinto, hermano.
Verdadero.
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 Los creyentes más espirituales son los vegetarianos.
Falso.
Falso.
Bueno, gloria a Dios. Tercero, ¿el conocimiento de la palabra es superior al amor?
Falso.
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 Más importante que satisfacer mis deseos personales es edificar y no ser de tropiezo a un hermano débil en la fe.
Verdadero.
Verdadero.
Para los corintios, ¿estaba prohibido ir a una carnicería mundana?
Falso.
Falso.
Si un incrédulo invitaba a un creyente corintio a comer, ¿podía ir pero sin preguntar nada por motivo de la conciencia?
Verdadero.
Verdadero.
Es mejor a veces ni preguntar, si sea que le pongan una iguana a uno ahí. A
mejor. Pregúntale a la hermanita Carmen a ver qué dice ella.
No, ya se va en pura risa. Pablo exhorta a tener cuidado en no participar en fiestas idolátricas porque al fin estaban relacionadas con demonios.
Verdadero.
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 Bueno, ustedes no lleven, ustedes cuando dicen que no, que el hijo suyo que tiene que venirse disfrazado de marimonda, de no sé qué, nada, ustedes nada de esas cosas. Nada de fiesta idolátrica.
Nada.
Pastor, imagínese que yo vivo frente al colegio de mis hijas y hacen esas actividades y ese día yo no la mando al colegio. Me dicen, ay mamá, ¿por qué no mandó a la niña al colegio? Yo le digo, porque yo podría mandarla, pero en realidad no quiero porque yo soy cristiana y no tengo que participar en nada de esas cosas. Y mis hijas están bajo mi dominio por ahora y por ahora yo les predico a Cristo y ellas no van a participar en eso.
Qué bueno. Te felicito, mía. Así que ahora todas las madres fueran así.
Amén.
Yo hice un kilo de vaporú para poder tomar una decisión de eso. Bueno, tenemos muchos ejemplos en la palabra donde Dios demanda santidad de su pueblo en todo lugar y en todo tiempo.
Verdadero.
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 Bueno, esto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, y nos quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Amén.
Amén.
Bueno, dejamos hasta aquí la clase en el día de hoy.
Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.